Hablando Claro, Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía, muy buenos días a todos. 8:00 de la mañana, un servidor, Álvaro Murillo, los saluda, les agradece siempre la confianza, que estén conectados con nosotros aquí. Hoy entre las radioescuchas está nuestra directora, Vilma Ibarra, que está en sus días de descanso, habiendo pasado también, como tantos miles de costarricenses, los obstáculos que representan los bloqueos como mecanismo de protesta contra el gobierno, bloqueos que están activos. Ayer decíamos, se cumplían 4 jornadas, y ahora 5 jornadas completas, hoy se inicia la 6ta, escuchábamos ahora a Alan Arroyo de Noticias Colombia reportar de 50 puntos de bloqueos en las distintas redes de carreteras del país. A pesar de que el gobierno, como decíamos ayer en el programa, bueno, como de todos es conocido, decidió retirar la propuesta preliminar de negociación con el FMI, los voceros del movimiento de protesta exigen una negociación bilateral, el retiro ya no de la propuesta preliminar para negociar con el Fondo Monetario Internacional, exigen descartar cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y todo esto que se negocie y se firme, y solo después se levantarán los bloqueos. Entonces, en ese punto estamos con el movimiento, con los movimientos de protesta, mientras toda la emergencia continúa, la emergencia económica en desarrollo, la emergencia de desempleo, la situación financiera de Costa Rica se complica porque obviamente los mercados internacionales son muy nerviosos, son muy sensibles con la situación del país. Imagínense ustedes cómo estarán los delegados de los mercados, de los precios de los bonos, de las transacciones de dinero, viendo a Costa Rica desde fuera. ¿Cómo nos están viendo? ¿Qué reporte estarán haciendo en este momento cuando ven, probablemente no con el detalle, como lo vemos aquí, las sesiones de la Asamblea Legislativa, episodios como los vimos ayer, salidos de toda norma durante la elección de la reelección, perdón, del magistrado Fernando Cruz, que quedó ya reelecto para 8 años más, presidente del Poder Judicial? Que alguien diría, ¿qué tiene que ver esto con la crisis financiera y con las protestas? Bueno, es que tiene que ver con la capacidad de ponernos de acuerdo y la solidez, de la solvencia de los mecanismos de decisiones que tenemos en este país, y eso es justamente lo que está en crisis, y en crisis también la capacidad de entendernos, y esto pasa también por la calidad de los mensajes, la calidad del intercambio, de los diálogos que pueda tener, por supuesto, el gobierno. Nadie está aquí exonerando de responsabilidad al gobierno, pero también los otros actores, sea institucionales o los actores formales surgidos de la espontaneidad, como el movimiento que se ha autollamado Rescate Nacional, que lideran los señores José Miguel Corrales y Celi Moguido, diputados del siglo pasado. Ah, no, José Miguel Corrales fue diputado en este siglo, me aclarará ahora el invitado, Gustavo Araya, politólogo, también con mucha experiencia en el análisis de los mensajes en la política, no solo de los pulsos de la política, sino de los mensajes, que en estos tiempos la comunicación es de, hay quien dice que en estos tiempos la comunicación es media acción política, sino más. Bueno, ayer teníamos en este programa al ministro de comunicación, a quien muchos conocieron su voz después de 4 meses y resto de estar nombrado en este puesto, y bueno, el punto en este momento, uno diría, con el presidente atendiendo algunos sectores en este proceso de diálogo que anunció, pero no a los que están manifestándose. Hoy se suman fuerzas sindicales también en una manifestación en San José. No estamos avanzando, y como ciudadanía hay quienes están a favor de los que están en contra de los que están a favor, a los que apoyan al movimiento de protesta, pero no apoyan el mecanismo de los bloqueos, o los que apoyan el mecanismo de los bloqueos hasta el día en que les toca sufrirlo, como muchas personas que están atascadas y llevan incluso horas o días en distintos puntos. Imagínense los agentes comerciales, repartidores, las personas que tenían sus rutas programadas por trabajo, por ocio, por lo que sea. Bueno, apoyarían en este momento el movimiento de protesta, no, significa que apoyaban entonces la propuesta del gobierno para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que eso no se puede establecer necesariamente. Es parte de lo que hablamos hoy con Gustavo Araya, decíamos, politólogo, experto también en los mensajes políticos, en la comunicación política, y con el diputado José María Villalta, que en cualquier momento nos dirá Javier Marrero, que estará conectado por vía Zoom. Todavía no, aparentemente. Voy a escribirle un mensaje a ver si ha pasado algo a José María Villalta. Gustavo Araya, muy buenos días.
Buenos días, Álvaro, un placer, como siempre, estar con vos.
Reporte, por favor, desde las calles, desde el desarrollado Cantón de Belén hasta el Distrito Zapote, aquí donde están la sede de Colombia, por favor,
Gustavo. No, se veía bastante tranquilo todo el trayecto, Álvaro. En realidad, de 25 minutos, menos de 25 minutos de allá para acá, lo cual es un tiempo récord. En cualquier momento antes de la pandemia eso hubiera significado mínimo el doble. Y sí me llamó la atención porque había ya una organización de algunos miembros de la ANDE en la esquina eso sería noreste del Parque La Sabana, y entonces me imagino que ahí cerca de la estatua de León Cortés, y me imagino que de ahí será parte de los movimientos que tendrán para hoy. Precisamente eso me lleva a señalar algo que mencionabas ahora. De acuerdo con el estudio que hizo el CIEP para la huelga pasada del 2018, los movimientos que hubo de cara a las manifestaciones populares en contra de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, el CIEP fue muy preciso a la hora de medir, porque precisamente hizo esas preguntas, ¿verdad? De si apoya usted o no la negociación que se está llevando a cabo, ¿verdad? O las medidas del gobierno para incrementar el IVA de 10 a 3, etcétera, etcétera, y constituir el IVA. O sea, hizo un estudio muy pormenorizado, y realmente, digamos, el espíritu, el objetivo de manifestarse en contra de las políticas que en ese momento se discutían era clarísimo entre la población. Casi uno, eran como un 90% y pico, 93%, si mal no recuerdo. Pero sí, las medidas tomadas por quienes se oponían a las medidas fiscales, sí eran también claras, ¿verdad? O sea, la gente se oponía a los bloqueos, 89%, 88%, más de un 76%, 75% se oponía a las manifestaciones callejeras, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea, sí había a la huelga, ¿verdad? Dejar a los estudiantes sin lecciones, no atender en la caja, todo este tipo de cosas, todas las medidas que después llevaron a la famosa ley de huelgas, ¿verdad? O de control de las huelgas. Me parece que es muy claro que efectivamente la población, pese a que puede estar de acuerdo con el objetivo, no está de acuerdo con las formas. Eso hay que tenerlo clarísimo, y quien diga lo contrario me parece muy raro, porque si por un lado están criticando al gobierno de que los ha tenido encerrados y que no les ha permitido movilizarse y que no han podido entonces trabajar y demás, alguien piense que la misma población que se queja de eso no se queje de que estos otros también les impiden movilizarse, les impiden llegar a trabajar y demás.
Bueno, y es usual entonces, Gustavo Araya, mientras esperamos que José María Villalta logre conectarse vía Zoom, es usual que entonces estas son facturas que también se le endosan al gobierno, porque entonces dice, bueno, el gobierno no solo presenta o impulsa políticas que provoca malestar popular y que acaban generando en algún sector de la población la motivación para llevar a los bloqueos, sino que además no me quita los bloqueos y no me deja salir de la casa, no me deja ir a estudiar, trabajar, a repartir los productos que produzco en la finca, etcétera.
Más allá que eso, Álvaro, también ahora venía conversando con el muchacho que venía manejando el taxi, y me decía, yo obviamente no, lo que hice fue preguntas y no comentarios para no sesgarle las opiniones, pero lo que me decía es, vio, el gobierno se asustó y entonces nos bajaron el marchamo, el gobierno.
Bueno, es que es un proyecto que ayer avanzó en la Asamblea Legislativa en dictamen para reducción del impuesto de marchamo, ciertamente.
Exacto. Entonces, hay gente que puede estar considerando que gracias a las manifestaciones se bajó el marchamo.
A pesar de que el gobierno se opone a ese proyecto.
A pesar de que el gobierno se opone a ese proyecto, a pesar de que la bancada del PAC se opone a ese proyecto, a pesar de que no es un proyecto del gobierno, ¿verdad? Pero ese es el mensaje que está llegando, que gracias a las manifestaciones ahora se paga menos marchamos, que gracias a las manifestaciones se abrieron los bares, porque lo que me dice el taxista fue, ve, abrieron los bares para que entonces nos distraigamos y no veamos las cosas que están haciendo. Entonces, a mí me llama la atención ese tipo de mensajes que se terminan de colar entre el imaginario social, ¿verdad? De cosas que efectivamente no tienen relación una con otra. Y entonces, finalmente sí, lo que la población está viendo es que es efectivo tirarse a las calles, que son efectivos los bloqueos.
Claro, y luego arma el relato que quiera armar.
Y a partir de ahí, gente que sabe que efectivamente eso no es cierto, pero sin embargo arman ese relato, ¿verdad? Porque probablemente hoy les resulte electoralmente viable para oponerse al gobierno de turno, y cuando le llega su momento de estar en la administración pública y en el poder, se quejan de efectivamente lo mismo que en alguna forma incentivaron.
Claro, claro. Es que por eso es lo determinante de la comunicación con gobierno. Ayer, parte de los comentarios que se hacían a la participación que tuvo aquí don Agustín Castro, ministro de Comunicación, hay que reiterar que él es ministro de Comunicación, es justamente de cómo él se quejaba de que la gente no comprendía él cree que no comprende bien la propuesta que hizo el gobierno al presentar el plan, sobre todo en términos de aumento de impuestos, ¿verdad? Que tiene una carga importante para negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y parte de las críticas que había es que justamente la comunicación del gobierno, de la que él es responsable, se supone que eso es tarea de ellos, ¿verdad? Hacer llegar, que es muy difícil, sí, es dificilísimo, porque en estos tiempos en donde tenemos 100.000 canales de comunicación activos vía el celular, vía la televisión, más la comunicación informal de lo que dicen que puede pasar, que el vecino le contó, etcétera, que es muy complicado. Así pero es. Bueno, razón de más para pulir las herramientas y hacer que esa comunicación funcione, para por lo menos saber entonces, que conduzca la acción política, no que la comunicación sirva para maquillar la acción política.
Y ve qué importante lo que estás diciendo, Álvaro, porque en el imaginario social en cuyas fórmulas entran los sistemas más sencillos, ¿verdad? Para algunas personas fueron los movimientos lo que hizo que el gobierno echara para atrás el plan. En realidad fue la articulación de los grupos presentes en la Asamblea Legislativa, una acción mucho más contundente del propio Liberación Nacional, que ya no dijo solamente nos oponemos al plan de gobierno, sino que ya sacó un comunicado, fue posible ya que lo pusieran por escrito, que además hubiese una unión de fracción. Lo mismo hizo el Partido Unidad Social Cristiana, lo mismo han hecho otras fuerzas. Entonces, hasta que eso sucede en la propia Asamblea Legislativa, hasta que no hay una comunicación también de los otros partidos políticos que no están en el Ejecutivo, sino en el Legislativo, hasta que eso no sucedió, el Ejecutivo no entró en razón. No es que no entró en razón. No puso abajo, dándose cuenta que efectivamente la viabilidad de su proyecto era nula. Entonces, ahora lo que la gente ve es manifestaciones y el gobierno echa abajo. No. Fue manifestaciones independientemente. Este gobierno pasó con 90 días de unas manifestaciones y siguió adelante con un proyecto fiscal. Entonces, no fueron las manifestaciones, ya el gobierno había pasado por ahí. Perder más voluntad o apoyo popular, a este gobierno ya no le queda nada. Entonces, ¿qué le queda por perder? Incluso había, y esto vos y yo lo sabemos, había negacionismo, hay negativa de parte de Casa Presidencial y especialmente del despacho en creer que los movimientos tuvieran algún impacto. Entonces, si uno junta todos esos factores, se da cuenta que el gobierno fue por un tema de carácter político de inviabilidad del proyecto en la Asamblea Legislativa y no necesariamente por los bloqueos.
Claro, claro. Y ahora hay críticas al nuevo formato de diálogo que ofreció el presidente.
Que espero que no recalienten de nuevo la situación y que lo saquen lo más pronto posible, porque ya entre el desconocimiento y la imaginación se están presentando toda clase de mensajes.
No hay vacíos, ¿verdad? Dicen.
Exactamente.
Tenemos ya en conexión al diputado de Frente Amplio, José María Villalta, una voz importante, sobre todo cuando se trata de movimientos sociales, una voz que escucha muy bien muchos de estos sectores que participan de los movimientos de protesta social, llámese sindicatos o fuerzas cívicas regionales, y por eso nos interesa muchísimo escuchar la impresión que puede tener, a ver si ya quien nos escucha, don José María, buenos días.
Sí, buenos días, Álvaro, le escucho bien.
Muchísimas gracias por participar, por estar este tiempo que puede de la mañana con nosotros. José María Villalta, directamente, ¿cómo ve usted la situación? Desde su curul legislativa, viendo cómo está siendo usted un representante institucional, que es a los que se refería el presidente Carlos Alvarado en la cadena del domingo por la noche, por los cuales se deben conducir las soluciones. ¿Cómo pintaría usted el cuadro del momento que tenemos ahora con estos bloqueos activos, con la respuesta que da el gobierno, con las urgencias financieras y el panorama que tiene la Asamblea Legislativa, por donde finalmente deben pasar muchas de las soluciones?
Sí, bueno, muy buenos días, un saludo para todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, creo que es una situación complicadísima, una crisis social, política y económica. Se han juntado todas las crisis en una sola gran crisis. Y creo que realmente la situación es apremiante, no hay tiempo que perder. Me parece que el enojo ciudadano que se refleja en las protestas es producto de la acumulación de muchos factores: la situación económica, la situación por la pandemia, el desempleo creciente, la frustración y el enojo que hay con políticas y acciones del gobierno. Pero también ese enojo y esa desconfianza se han alimentado por mal llamados procesos de diálogo que fueron mal encaminados, mal manejados en el pasado reciente, ¿no? Sin ir más lejos, con la propuesta del Fondo Monetario Internacional, durante el mes de agosto, el gobierno lanzó un supuesto proceso de diálogo, de consulta, que fue una farsa. Me refiero al buzón de sugerencias para supuestamente construir entre todos la propuesta que se iba a presentar al Fondo Monetario Internacional. Ya la tenían cocinada, nunca tomaron en cuenta realmente el criterio de múltiples actores que plantearon propuestas, que hicieron distintos planteamientos. Entonces hay una gran desconfianza hacia ese diálogo. Igualmente ocurrió con la discusión del plan fiscal, donde se hicieron también unas mesas de diálogo auspiciadas, por cierto, por la Iglesia, que no quedaron en nada al final, y ese es el sentimiento generalizado de las organizaciones que participaron, y es que los vacilaron, que los tuvieron ahí sentados durante semanas y no se llegaba a nada, mientras el proyecto del plan fiscal seguía caminando en la asamblea como si no estuviera pasando nada en la sociedad y en las calles. Yo esperaría que el gobierno haya aprendido con humildad de esos errores, y que esta vez, cuando hace un llamado al diálogo, sea un llamado verdadero, un llamado genuino. Efectivamente, lo que vemos es que el gobierno está más interesado en reconstruir los apoyos con las fracciones aliadas en la Asamblea Legislativa para tener una mayoría legislativa que apruebe su proyecto, que la propuesta que le va a presentar al fondo, que realmente, digamos, atender a los distintos sectores sociales. Lo que pasa es que el descontento, la crispación, el enojo vienen creciendo, y me parece que el gobierno no ha medido bien, efectivamente, como decían ustedes, el impacto que tiene ese enojo y la necesidad de hacer un golpe de timón, un cambio de estrategia y realmente tratar de acercarse a esos sectores que se están manifestando, que expresan su descontento de múltiples formas, y buscar un verdadero consenso social, una verdadera negociación, un verdadero pacto social para enfrentar esta situación que vivimos. Yo pues no estoy muy convencido de que en el gobierno lo tengan claro. Han sido tercos, han mostrado incapacidad de escuchar y una gran incapacidad para dialogar, y ojalá que no repitan los errores que acabamos de mencionar.
Don José María Villalta, diputado de Frente Amplio, ¿cómo actuar entonces en un momento en donde hay un incendio en desarrollo? Decía usted, bueno, financiero, político, sanitario, ¿verdad? Aquí antes no mencionamos la pandemia, a veces en estos días tan movidos hay una tentación a olvidar la pandemia, y la pandemia está en desarrollo, y esto implica, por supuesto, también la repercusión económica que tienen, empleos, etcétera. ¿Cómo hacer? Porque cuando hay un incendio en activo, al mismo tiempo hay que, obviamente, actuar con urgencia, Y la idea de sentar a sectores y decir, bueno, pongámonos de acuerdo todos, decimos y decimos un poquito, pongamos todos un poquito de nuestra parte y los que más tienen un poco más y los que menos, menos protegiendo, dejando todos, dejando a nadie, no dejando a nadie atrás, como decía el lema de campaña suya, José María, en momentos donde hay una emergencia y al mismo tiempo, con sectores que la realidad lo indica, que están muy poco dados a dar, a ceder de su parte, a quitarse beneficios, privilegios que tienen en todo lado, porque incluido un sector del sector público, ¿verdad? Por eso quiero hacer un sector del sector público, José María, y eso usted lo ha reconocido también. ¿Cómo hacer para decir un pacto social, hablemos todos, un diálogo con quiénes en esta crisis de representatividad, cuando todo lo que dicen es, no, son sectores corporativizados, en donde primero dé usted dos pasos para ver si doy yo alguno y mostrar algo de transigencia?
Bueno, sí, efectivamente, no es fácil, pero sobre todo no es fácil porque se han dinamitado los puentes y hay una gran desconfianza. Yo creo que la primera obligación es no echarle más leña al fuego, no hacer más grande el incendio, y en eso podemos contribuir todos, puede contribuir la Asamblea Legislativa y tiene un papel fundamental el gobierno. En segundo lugar, el gobierno tiene que demostrar que realmente hay una voluntad de construir juntos una propuesta y que esto no es nada más una nueva cortina de humo, un nuevo impas para ganar tiempo en la Asamblea Legislativa, sino que realmente quiere escuchar a los sectores. Se requiere, pues obviamente, abrir un espacio, aplicar una metodología donde realmente pueda la gente dialogar. Y sí, esas diferencias que se expresan en este momento, donde todos los sectores, pues, para resolver la crisis, jodan al otro, pero a mí no me toquen, ¿no? Claramente eso es lo que estamos viviendo, pero creo que si el gobierno realmente muestra voluntad de dialogar, voluntad de negociar y construir colectivamente esa propuesta, y da señales de ello, y la Asamblea Legislativa también da señales de ello, porque si se está haciendo un esfuerzo por este diálogo, pero en la Asamblea seguimos sesionando como si nada pasara y no haciendo también ningún esfuerzo para aportar en esa dirección, poco se va a lograr. Yo creo que a lo largo de nuestra historia hay experiencias que habría que intentar recuperar. Recuerdo, por ejemplo, cómo se construyó la propuesta fiscal que en un contexto que no era ni la décima parte de grave que el que estamos viviendo ahora, la propuesta fiscal durante el gobierno de don Abel Pacheco, pues obviamente había otros operadores políticos que mostraban más habilidad, pero se hizo un esfuerzo verdadero de dar participación a los sectores. No estaban todos, pero había una cierta representatividad que permitió arrancar. Recuerdo la experiencia de la comisión mixta del pacto fiscal, por ejemplo, que permitió acuerdos coyunturales y grandes acuerdos. De ahí salió, por ejemplo, la ley de contingencia fiscal que se aprobó en el año 2002 y que permitió resolver momentáneamente el problema de las finanzas públicas mientras se discutía la gran reforma fiscal, que al final sabemos nunca se aprobó porque se cayó en la sala constitucional. Pero digamos, esa experiencia demostró que se podía llegar a acuerdos sentando representantes del sector empresarial, representantes del movimiento sindical, de la parte social, de los agricultores. Obviamente, en ambos lados uno ve posturas intransigentes, uno ve gente que dice, no, nos sentamos a negociar hasta que se cumpla totalmente nuestra agenda.
Un error, ¿verdad?
Pero realmente el problema que tenemos principal es la falta de credibilidad. Es un gobierno que ya ha hecho estos procesos en el pasado, estos llamados en el pasado, pero los ha hecho de mentirillas, sin voluntad real de buscar esos acuerdos, y eso obviamente lastra la confianza de los distintos sectores, porque así como hay gente intransigente, también hay gente sensata que entiende la gravedad de lo que estamos viviendo. Y entonces, si hubiera verdadera voluntad, se podría empezar a construir algo. Como le digo, hay experiencias de acuerdos que se han construido en el pasado reciente sobre la misma temática, sobre la temática fiscal, y no es que estamos empezando de cero, pero obviamente tenemos lo más difícil va a ser generar las condiciones para que ese diálogo realmente pueda arrancar, claro, por las razones que he apuntado.
José María Villalta, diputado, Gustavo Araya, amigo de la casa aquí, analizando también el momento. Son las 8:25 de la mañana. Hacemos un primer corte y ya volvemos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:28 de la mañana. José María Villalta y Gustavo Araya acá en cabina. Don José María, en concreto, ¿deberían levantarse los bloqueos que están activos hoy, cerca de 50, en 50 puntos de la red vial nacional, para dar un paso también, considerando que ya el gobierno dio un paso al retirar la propuesta preliminar para negociar con el Fondo Monetario?
Sí, un saludo también a Gustavo, que no lo había saludado en mi intervención anterior.
Igualmente, José María.
Un gusto. Un gusto, igualmente. Mire, Álvaro, yo pienso, personalmente pienso que sí, pienso que es necesario generar ese clima de tranquilidad para el diálogo, de confianza. Bueno, hemos visto un documento que circuló ayer, los dirigentes del Movimiento Rescate Nacional, que ponen una serie de condiciones para iniciar el diálogo, y manifiestan pues que no se van a dar el levantamiento de los bloqueos mientras ese diálogo se está dando. Yo no pondría esas condiciones de esa forma. O sea, creo que hay que dar la oportunidad a que el proceso avance y ver si es un proceso realmente genuino. Pero bueno, también entiendo la desconfianza. Hay que entender que es un movimiento que tiene una expresión regional, local, sobre todo en las zonas rurales del país, donde hay mucha gente que está, por muchas razones válidas, muy enojada y que se ha sentido engañada en el pasado. Ayer hablaba con un grupo de trabajadores, por ejemplo, educadores que participaron en la huelga del 2018, y lo que decían es que sentían que se estaba viviendo un déjà vu, ¿no? Que estaban viviendo la misma situación cuando en el 2018 el gobierno los llamó a dialogar en la conferencia episcopal, se hicieron reuniones extenuantes, agotadoras, pero al final no se llegó a nada y las mociones se seguían rechazando en la Asamblea Legislativa como si nada pasara. Creo que ahora al comienzo Gustavo hablaba un poco de esa discordancia también. Entonces, repito, yo pienso que sería lo ideal que se diera esa señal de ambas partes. También entiendo la desconfianza que existe, y pues lo que creo es que ambas partes deberían, o todas las partes deberían, mostrar flexibilidad y buena voluntad, buena fe, para arrancar este proceso de negociación, pero claramente la bola está en la cancha del gobierno porque no ha dado buenas señales de que va en serio con otros llamados similares que se han hecho de negociación, de diálogo social. Y entonces, obviamente, lo que más va a costar es construir esas confianzas iniciales y demostrar que el diálogo va en serio.
En este proceso que anunció, de hecho, en este momento hay una reunión que supuestamente se enmarca en este llamado al diálogo, me parece que con el movimiento solidarista, estaba la cita a las 7:30 de la mañana del presidente, pero con varios sectores inicialmente, pero con por lo menos ninguno de los sectores que está participando activamente en las protestas, hasta donde podemos identificarlos, porque solo hay algunos que sí, algunas fuerzas sindicales que se unen hoy al movimiento con algunas acciones específicas. Pero, José María, ¿tiene usted, si viniéramos de otro país y le preguntamos quiénes están liderando este movimiento de protestas, cuál es la organización, usted sí la conoce, usted la tiene identificada?
Creo que es un movimiento heterogéneo, tan heterogéneo como otros o más. Hemos podido identificar, por ejemplo, que las manifestaciones regionales está participando muchas personas trabajadoras del campo, agricultores, muchos pequeños agricultores, de esos que pues los habrán invitado a mesas de diálogo en el Ministerio de Agricultura 10 veces, 20 veces, de esos que están hasta el cuello con los bancos en este momento, muchos pequeños agricultores, personas desempleadas en las zonas costeras, pescadores que también están muy afectados, muy golpeados. En algunos cantones hemos visto que las municipalidades, los gobiernos locales están apoyando el movimiento, incluso con recursos económicos. Base social, sí, en algunas regiones del país, educadores, trabajadores de distintos sectores que han apoyado otros movimientos, pero es un movimiento muy heterogéneo y varía mucho según en cada región. Lo que sí nos ha preocupado mucho es el nivel de enojo que hay, el nivel de frustración que expresa la ciudadanía, y tiene que ver con todo esto que hemos venido conversando. Hay pues un grupo que han expresado la vocería de ese movimiento, pero es un movimiento heterogéneo, diverso. Escuchaba ayer, por ejemplo, algunas historias de educadores que se habían acercado a apoyar algunos movimientos y habían salido personas que decían, no, aquí no queremos nada con los sindicalistas, no queremos nada con los empleados públicos, recorten el Estado. Es decir, en un mismo bloqueo usted se puede encontrar personas que dicen, no queremos ningún impuesto y queremos más bien que se reduzca el tamaño del Estado para no tener que pagar nosotros impuestos. Y digamos, trabajadores públicos que se están manifestando, apoyando el movimiento, defendiendo esa institucionalidad. Y aunque parecieran posturas antagónicas, absolutamente contradictorias, se están expresando en el mismo movimiento porque tienen en común el hartazgo y la frustración ante el gobierno y ante la situación que vive el país.
Claro, aquí la primera tarea es, usando el lenguaje del Quijote, desfacer entuertos, ¿verdad? Identificar qué, quién, cómo y quiénes están representados, y tal vez ni siquiera lo tenemos tan claro. Usted pues dice que logra identificar algunas organizaciones, algunos grupos, pero por ejemplo estoy viendo aquí algunos colegas que ponen en Twitter que el movimiento solidarista de hoy dejó plantado el presidente al ver que el proceso de diálogo no era lo que ellos creían que iba a funcionar. Bueno, esto se llama arrancar con, no digamos izquierda, con el pie izquierdo, arrancar tropezando, ¿verdad? En estos momentos en donde hay un desarrollo activo, ¿qué papel puede jugar usted, José María, considerando la afinidad que tiene con algunos sectores y considerando también el valor de la curul que tiene usted y de la digamos el del canal institucional? Vuelvo con el concepto que usaba el presidente desde el domingo.
Sí, vea, yo estoy en la mejor disposición, tanto como diputado, como líder social, como representante de un partido que está siempre a la par del pueblo. Estoy en la mejor disposición de participar en este proceso de diálogo, de mediar, de ayudar a buscar acuerdos. En mi despacho hemos hecho un trabajo intenso identificando lo que podría ser una propuesta para resolver el problema fiscal, pero al mismo tiempo con justicia tributaria. Hemos presentado propuestas. Desde el mes de marzo presentamos un proyecto, por ejemplo, previendo lo que se iba a venir, donde el hueco fiscal se financiara con medidas tributarias realmente progresivas, sin ponerle impuestos al pueblo, a la clase trabajadora, subir las tasas de renta más altas, de los salarios y también las rentas de capital más altas, como una medida temporal, por ejemplo, para enfrentar la crisis. Hemos trabajado propuestas y las hemos puesto sobre la mesa y se las hemos presentado al gobierno para atacar en serio el problema del fraude fiscal. Hay proyectos que están desde la asamblea anterior haciendo fila. Hay una lista de iniciativas que nos gustaría poder poner sobre la mesa. Y creo que obviamente la Asamblea Legislativa tiene que involucrarse siendo parte de ese diálogo nacional, siendo parte de la solución. Incluso yo revisaría y propondría que se revise en serio iniciativas que funcionaron en el pasado, como las comisiones mixtas o los espacios de concertación donde actores institucional, con representación institucional, participábamos y discutíamos y llegábamos a acuerdo a la par de sectores sociales, productivos, sin vetar de entrada a nadie, sino tratando de construir conjuntamente. Lo que pasa es que yo también tengo la misma duda que tiene la gente que está en los bloqueos, y es que si este proceso realmente va en serio, viendo esas señales que da Casa Presidencial, se multiplican las dudas. El gobierno tiene que demostrar y plantear una metodología de diálogo, de negociación, que sea creíble, que genere confianza, y demostrar que realmente hay voluntad de que nos sentemos todos los sectores. Pues hasta hoy, ustedes mencionaban, no sé realmente lo que pasó con el movimiento solidarista, pero me lo puedo imaginar, viendo las convocatorias que hizo ayer el gobierno, si lo que quieren hacer es ganar tiempo, digamos, rodándose a los manifestantes y ganar tiempo para lograr construir un acuerdo con la fracción de Liberación en la Asamblea, que a veces pareciera que es lo único que les ha interesado, bueno, para eso obviamente no cuenten conmigo, yo no me voy a prestar a ese juego, pero si hay un proceso serio donde realmente podemos aportar a construir entre todos una solución, ahí voy a estar en primera fila.
Muy bien, muchísimas gracias. José María Villalta nos advirtió desde ayer que tenía poco tiempo, pues debe ir a reunión de fracción, me parece, que nos había advertido. Muchísimas gracias, José María, por su participación acá.
Sí, gracias a ustedes y un saludo para todas las personas que nos han escuchado.
Gustavo Araya, si esto es la lectura que hace un diputado, decíamos, afín a sectores sociales, pero diputado del fin, que lo que dice, recapitulando un poquito, es deberían levantarse los bloqueos, pero que entiende la razón por la que algunos sectores no prefieran hacerlo, porque hay un desgaste, una desconfianza de gobierno. Y cuando vemos esta señal que, por ejemplo, una primera reunión en este proceso de diálogo se cae, ¿qué márgenes tiene, cree usted que tiene el gobierno para actuar ahora inmediatamente, digamos, en el día, hoy mismo, hoy martes? Y ni qué decir ya para el tema de fondo, que es la propuesta para el propósito que sigue activo de negociar un acuerdo con el Fondo Monetario.
Rescato varias cosas de lo que ha dicho don José María Villalta para ejemplificar lo que creo, Álvaro, debería ser la fórmula, según mi parecer, desde el punto de vista político, pero que también, como decías, ¿verdad?, toda acción política comunica y toda comunicación política es media acción política. De hecho, Habermas lo define como acción comunicativa hace rato, pero bueno, para no entrar en temas de
teóricos.
Vamos a ver, número uno, lo que está funcionando hoy en la sociedad costarricense son mecanismos de desconfianza mutua entre diferentes sectores. Ni los empresarios le creen al gobierno, ni el gobierno a los empresarios, ni los movimientos sociales al gobierno, ni entre el propio movimiento social se consideran entre ellos, hay confianzas cruzadas, ni entre el propio sector empresarial hay confianzas cruzadas. Hace rato tenemos un pleito que ha llegado hasta los medios de comunicación, con dos medios de comunicación, que todo el mundo lo ha visto, ¿verdad?, en donde lo que hay de fondo es una lucha de sectores económicos que están...
Una lucha política
sectorial. Una lucha político-económica de fracciones del sector empresarial costarricense, ¿verdad? Entonces, como esa desconfianza es permanente, no solamente entre sectores, sino a lo interno de los propios sectores, lo que hay que trabajar es una mecánica de confianza. Número uno, ahorita vamos por ello. Número dos, normalmente los sectores están hasta encontrados, ¿verdad? O sea, tenemos en esta marcha gente que anda buscando que se apruebe el consumo de dióxido de cloro, a como tenemos gente que está hincada en la calle rezándole a Dios para que quite al gobernante que tenemos por supuestamente ser ateo o lo que fuere, ¿verdad? Hay una mezcolanza, yo no utilizaría ni siquiera la palabra que utilizó don José María de decirle heterogéneo, no, es una mezcolanza increíble de factores que uno son impensables. Ayer en media transmisión que estaba viendo en el canal de Limón, de Limón TV, sobre la quema de los vehículos que se estaba dando, veía gente que estaba diciendo, alguien que me ayude con un trabajo de la U, andará por ahí fulanito, es que hace rato no lo veo. Entonces yo decía, puña, se está quemando un vehículo, hay balazos en medio de esta situación, y sin embargo la sociedad costarricense está ahorita toda enfrentada contra sí misma. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Naturalmente, el gobierno se ha puesto en el vértice de las discusiones tratando de ser el solucionador. Álvaro, esa fórmula no funciona. Esa fórmula funcionaba cuando se tenía el músculo suficiente, la cantidad de diputados suficientes y el apoyo de sectores suficiente para que un gobierno se sostuviera con sus decisiones en un bipartidismo. En el multipartidismo eso no funciona. Entonces el gobierno tiene que quitarse de en medio, debe dejar de ser el vértice de las discusiones para ser parte de las discusiones, facilitar las discusiones.
Pero ¿con qué canal ¿Quién puede ubicarse entonces en el vértice? ¿Quién puede mediar, Gustavo? Porque la Iglesia Católica también ha sido...
Estamos acostumbrados a un modelo de intermediación en el que los propios actores están también cuestionados.
La defensora de los habitantes. Pues,
Dios guarde, se llame la defensora de los habitantes, porque entonces finalmente va a ser ella con su propia agenda la que va a querer imponerla en medio de una negociación, porque así lo demostró ya con hechos, ¿verdad? Más allá de lo que estaba haciendo, le daño a la democracia costarricense y en un proceso que era necesaria toda la pulcritud y toda la transparencia del caso, ella privilegió su propio puesto que darle mayor transparencia a la democracia costarricense. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos entonces a la metodología. El gobierno ha dilapidado una y otra vez mediante la metodología y mediante la técnica de quedarse siendo el que dirime las discusiones. Y ambos mecanismos han resultado ineficientes y han resultado, sobre todo, mal habidos, ¿verdad? Entonces, uno, la mecánica es importante. La metodología es importante porque si no da el traste con todo. Ya se está saliendo el movimiento solidarista, ya hay una mala señal de que no funciona siendo convocado.
Que hay que decir que no es un movimiento beligerante.
Que no es un movimiento beligerante, pero que es un movimiento que está igualmente, que es muy fuerte, pero que está igualmente incrédulo con gobierno, que se siente maltratado, no solamente por el tema de las finanzas públicas en el 2018, sino por la ley de usura. Uh-huh. Y el gobierno no hizo nada, y lo trató igual como una financiera. Entonces es un sector lesionado, que sabe que gobierno no es un gobierno que efectivamente favorece a los movimientos sociales, y que mucho menos está pensando, digamos, en términos de la no afectación a los sectores laborales. Pero bueno, de nuevo, volviendo al tema, me parece que la mecánica tiene que revisarla. Álvaro, la metodología tiene que ser una metodología de mesa llena, de poblar la cancha, en donde estén todos presentes los actores y que sean los actores directamente los que se pongan de acuerdo, porque tenemos situaciones enfrentadas. Entonces, si el gobierno pretende que llegue el sector empresarial por un lado, toma nota, llegue el sector social por el otro, toma nota, y es el gobierno el que decide, va a tener a los dos enfrentados porque no le cumple ni a uno ni al otro. Tiene que sentar a los sectores. Tiene que ser el gobierno el mediador, no el facilitador, no el mediador. Tiene que ser el facilitador y que los sectores se encuentren a sí mismos y que se pongan en mesas contrarias y lleguen a mesas comunes.
Pero Gustavo, la exigencia ahora de este grupo Rescate Nacional dice: descártese cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es supuestamente el salvavidas financiero para el momento.
Esa es otra de las lecturas que hay que hacer claramente en este momento, Álvaro, y es que efectivamente, si el gobierno mandó varios mensajes claros, el presidente de la República el domingo, ¿verdad? Número uno, dijo, tiene que haber una vía institucional. Yo comparto esa idea de que tiene que haber una vía institucional. Tienen que llegar actores que tengan responsabilidad con respecto a sus demandas, que tengan un cuerpo que no solamente les dé apoyo, sino que también les llame a cuentas en el momento en que se comprometen con algo. Pero este grupo de Rescate Nacional, ¿a quién le rinde cuentas? ¿Qué pasa si se compromete con algo que es a todas luces imposible, pero que de repente, entonces, ¿ante quién rinde cuentas? ¿Quién lo llama? ¿Quién le va a decir usted pidió tal cosa, usted está fallando en su negociación? No tiene ningún cuerpo, no tiene ninguna corporeidad institucional que lo respalde. Un diputado como José Miguel Corrales, que dicho sea de paso quedó en el 74-78, 90-96 y si mal no recuerdo 2002-2006, pero se sale del Partido de Liberación en el 2005, entonces tres veces diputado. Entonces, ¿qué legitimidad puede tener alguien con esa dinámica, ¿no?, que efectivamente no le responde a nadie? O sea, no tiene una organización a la cual le responde, y es más, no ha sido puesto ahí por alguien tampoco, ¿verdad? Entonces, yo sí estoy de acuerdo que tiene que haber una institucionalidad detrás, porque tiene que haber un tema de transparencia y rendición de cuentas, y efectivamente el gobierno tiene que llamar a la mesa a actores y sectores validados por esa institucionalidad, ¿verdad?, para que haya corresponsabilidad y responsabilidad respecto de la toma de decisiones. Pero de nuevo, el gobierno facilita un gran acuerdo nacional en un lugar abierto, en un lugar donde llegan todos los actores, y no es el gobierno tratando de llevar a cabo mesas individuales, discusiones en las que ya sabemos qué pasa. Álvaro, cada vez que uno va a casa presidencial, para lo que fuere, el gobierno escucha, bueno, no, oye, pero no escucha, porque finalmente toma las decisiones que quiere, y entonces no queda bien nunca, no con uno, con nadie. Ese es el problema, y ha llevado esa dinámica una y otra vez, y siempre se ha colocado en el vértice de las discusiones, y siempre termina siendo un mal referee, porque ha querido ser el referee. Y discúlpenos, pero en medio de un modelo multipartidista ya no hay referees.
Y este es el formato que más o menos se ha planteado como solución al momento actual, por lo menos lo que se ha anunciado hasta ahora. Son las 8:48 de la mañana, Gustavo Araya nos ayuda a hacer la lectura, teníamos al diputado José María Villalta hace unos minutos, ya volvemos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:50 de la mañana, tenemos 5 minutos aún, Gustavo. Nadie va a negar que la situación es complejísima y dificilísima para un gobierno que hemos dicho muchas veces, usted lo ha dicho muchas veces, débil de origen, ¿verdad? Si nos devolvemos a las elecciones del 2018, de ahí podemos empezar a entender algunas, quizás muchas, de las cosas que estamos viviendo en este momento. Pero preguntamos ahora fuera de micrófono, ¿con quién es el gobierno? Decía el presidente que él se va a involucrar personalmente. En este momento en donde la discusión ya no es económica, sino que es política, ¿verdad? Porque, bueno, obviamente pasa por lo económico, pero el conflicto es de naturaleza meramente política. ¿Cómo convocar a esto? ¿Cómo corregir un proceso de diálogo que ni siquiera ha empezado en este momento para replantear el plan de una eventual negociación con el Fondo Monetario y con quienes desde gobierno, sabiendo que las vocerías de gobierno es parte de los problemas también, Gustavo?
A mí me llama la atención dos elementos, Álvaro, en ese sentido. Número uno, las calificadoras de riesgo, contrario a lo que muchos algunos sectores han querido hacer ver. Las calificadoras de riesgo lo que critican en Costa Rica es que no, es que tardemos tanto tiempo para encontrar una solución. Acaban de bajar los intereses
de los bonos.
El precio de los bonos, ¿verdad? Con solo el hecho de que el gobierno retirara. Entonces, era porque el Fondo Monetario Internacional o las calificadoras de riesgo estaban apostando a que ese era un buen plan. No, lo que estaban apostando es que, bueno, al menos tienen un plan, al menos tienen una hoja de ruta, puede ser que no me guste, pero la tienen. Lo que las calificadoras de riesgo han estado insistentemente señalando, la incapacidad nacional de alcanzar acuerdos. No el acuerdo en sí, el acuerdo ya se revisará y se verá si subió 3, 4, 5 puntos menos o bajó 2, 3, 4, 5 puntos menos. Eso es una resultante del proceso inicial que tiene que ser que lleguemos a un acuerdo nacional. Entonces, sabiendo ese antecedente de las calificadoras de riesgo, sabiendo lo que acaba de pasar con el retiro del plan del gobierno hacia el Fondo Monetario Internacional, lo que estamos haciendo es dejando pasar tiempo precioso. Y si el gobierno sigue creyendo que es él el gran solucionador nacional, cosa increíble que lo sigan pensando, porque no tienen el peso necesario, ni político, ni la capacidad de administración de la crisis,
ya lo demostraron. Un canal.
Es simplemente un facilitador para el entendimiento, cuando el mismo gobierno carece de ese apoyo y esa credibilidad. El gobierno lo que tiene que hacer es ganarlo a partir de la propia metodología y decirle a los actores nacionales, especialmente, ¿no?, que lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo entre ellos, sentar a un sector que está encontrado con el otro para que encuentren un arreglo, para que después eso no se traslade a la Asamblea Legislativa, porque si no le complicamos también el trabajo a la Asamblea Legislativa. Y entonces, si no solucionamos y pronto, y la metodología tiene que ser una metodología transparente y que enfrente a sectores opositores para que lleguen a mesas de acuerdo, a puestas en común, y el gobierno traslada esas apuestas en común, ya cristalizadas, el acuerdo hecho, ¿cuál credibilidad se puede venir abajo? Si ya los mismos actores están comprometidos en que eso efectivamente fue el acuerdo al que llegaron, ya el gobierno simplemente lo que hace es un canal de comunicación más. El gobierno no tiene en estos 18 meses la oportunidad de ser un actor de peso político, porque tampoco lo ha sido.
Debe ya levantar de alguna forma, decir, bueno, me rindo como referee, me rindo como en una de las funciones, y ahora, pues bueno, la institucionalidad indica que yo soy gobierno
y alcanzamos,
de alguna forma, cederles ese poder de acción política
y confianza a los propios sectores que tienen que alcanzar la confianza entre ellos.
Algo que luego vaya a salir en la Asamblea Legislativa.
Exacto. Y dejar de desgastarnos hoy mismo y dejar de desgastarnos en administrar más el tiempo para alcanzar los acuerdos lo más pronto posible, aunque sean acuerdos parciales, pero que vayan dando resultados para no tener el gran resultado nacional, sino acuerdos parciales que vayamos teniendo ya proyectos específicos ante la Asamblea Legislativa o política pública, de manera tal que empecemos a enviar mensajes afuera del país de que este país es capaz de alcanzar precisamente esos acuerdos que son necesarios.
¿Ve usted viable que esto
no
ocurra? No, claro, desde acá, desde los micrófonos, ciertamente es más fácil hablar. Sí. Es una situación muy compleja, como decíamos, con un incendio en activo que está en las calles, literal, viendo la transmisión que decía usted ayer, Gustavo Limón, por ejemplo.
Y le digo por qué no, porque no solamente el gobierno tiene la incapacidad, sino porque además hay actores que están interesados en ver la casa arder. Y entonces toda acción que haga el gobierno la van a dinamitar sí o sí.
Claro, claro. Ahí es cuando es importante la participación de otros actores políticos validados, institucionales, formales, que básicamente son la Asamblea Legislativa. Los partidos políticos tienen la legitimidad por los suelos, pero son los canales que tenemos. Y la Asamblea Legislativa, todo, en algo que ni siquiera mencionamos hoy, que es la forma como quedó electo el magistrado, reelecto el magistrado Fernando Cruz, con una sesión caótica, pero bueno,
hablando claro.